노래 한 줄. 지정원님. 정소연. abre sus Biblias, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 2. Yo les quiero decir cuánto gozo que me da ver tantos hermanos aquí sentados para ir a oír el Evangelio, para oír la palabra de Dios predicada. Yo recuerdo hace como 14 años, yendo al parque, parque aquí, parque Hidalgo, y que no había nadie. Yo recuerdo a predicar en las calles y nadie escuchó. Hace nos dijeron algunos hermanos, es por la forma en que prediquen ustedes, por eso ustedes no tienen resultados. Pero éramos convencidos que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los que creyeron. Y perseguimos y andamos poquito adelante esperando a nuestro Señor. Y ahora que dejen los pastores y predicadores y los creyentes que dijeron, así no pueden hacer obra y mirar a tantos hermanos y hermanas sentados aquí. Y esto es evidencia que Dios es fiel y firme a su palabra. Amén. Y lo que es, Él escribió en las Sagradas Escrituras, podemos confiar. Amén. Yo les voy a leer aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2. Les aviso antemano, hermanos, que de vez en cuando van a oír una palabra muy extraña, les aseguro que esa palabra es polaco. Por favor, perdónenme, porque así es la cosa, que no he hablado español hace mucho tiempo, y va a haber algunas palabras polacas, pero traten de entender lo que estoy diciendo, y si es algo muy raro y no entienden nada, nomás mírame como qué pasó, y yo voy a intentar explicarlo mejor. Aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos esperamos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, y ha sido confirmada hacia nosotros por los que oyeron? Y aquí la Biblia menciona una grande salud, una grande salvación. Y dice la Biblia que con más diligencia tenemos que atender a estas cosas, porque si no, ¿acaso no nos escuramos estas cosas? Yo les quiero decir esta mañana, a esta tarde, esta nochecito, acerca de la grande salvación. Primeramente yo les quiero decir que es grande, porque fue un gran precio que nuestro Señor Jesucristo dio para hacerlo gratuita para nosotros. Dice las Escrituras, y si tú lo leas, y yo espero que la lean ustedes, que tú vas a ver que el Señor Jesucristo se hizo hombre, se humilló dejando el trono del cielo para hacerse hombre. Dice las Escrituras que Dios ha sido manifestado en carne. Y Él fue fiel a la voluntad de su Padre hasta la cruz, y Él padeció en la cruz de Calvario por nosotros, el justo por el justo. Él no hizo ningún mal. Este Pilato dijo, yo no hallo crimen en Él. Hasta dijo que no ha hecho nada mal. Pero le crucificaron, ¿y por qué? Porque desde el principio del tiempo, nuestro Dios ha decidido redimirnos con la sangre de su Hijo.
Amén.
Dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo, que nos ha dado su Hijo un ejemplo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es una grande salvación, porque con el sufrimiento de nuestro Salvador padeció la cruz. Yo les quiero decir, hermanos, que este justo hombre no hizo ninguna maldad de la gente llegar a él y empezar a maldecirle. Aquel que vino para bendecir y para ayudar y decir buenas palabras de noticias, buenas noticias a vosotros, la gente maldijeron a él. No solamente eso, le dan cachetadas, le bofetadas en la cara, le golpearon y le pegaron. ¿Y por qué? Yo les digo por qué. Porque nuestras bocas son sucias. Nuestras bocas son llenas de chistes verdes y maldades y maldiciones. Y por esto, este inocente tenía que ser bofetada en la cara. Yo les digo que también llegaron estos hombres a burlarse de nuestro Señor. ¿Y por qué se burlaron de nuestro Señor? Porque nosotros nos burlamos a Dios. Ah, porque la gente dice hoy en día, pues que Dios hay, no hay Dios. Y así viven como no hay Dios. Y se burlan de Dios. Y por esto, este justo hombre sufrió las burlas. Porque nosotros así somos. Dicen las escrituras que llegaron a él, le desnudó y pusieron en la cabeza una corona de espinas. Y este rey de reyes, este Dios de dioses, él debía tener una corona de oro. Y el mejor de hombres volvía a hacer y darle una corona de honra, pero le dieron una corona de espinas. ¿Y por qué? Porque los hombres hoy en día quieren ser los reyes de la casa y quieren dominar y no quieren sujetarse a nuestro Dios. Yo les digo que también ellos llegaron a él, le pusieron encima de él la cruz, le pusieron ahí sus manos en la cruz, y algunos soldados llegaron con clavos y empezaron a clavar sus manos a la cruz y la sangre derramando de allí. Ahí yo les digo por qué, hermanos, porque nuestras manos fueron en el mercado y vieron algunas cositas y el dueño del mercado no se dio y le agarraron y lo redaron, y por esto las manos de nuestro Señor fueron clavados en la cruz por los ladrones que así, por los robos que hicimos con nuestras manos. Yo les hablo francamente, no les quiero ofender a nadie con la franqueza de las palabras, pero yo les digo que los soldados agarraron, hermano nuestro Señor, este limpio mano, este mano que ha tocado los enfermos y les dio la sanidad, este mano que vieron a Cristo y le dio y este curó el fiebre, tocaron los muertos y se levantaron, estos justos manos que sanaron, que los soldados vinieron con un clavo clava y clavaron su mano a la cruz. ¿Y por qué? Ahora les voy a hablar francamente a todos ustedes, porque algunos de ustedes agarraron a la Virgen, le agarró su cuerpo con sus manos sucios y inmundos y robó su virtud con sus manos y lo hizo, y por eso los manos de nuestro Señor fueron clavados en la cruz de Calvario. No estoy hablando francamente. Mucha fornicación andando por acá y aún en la iglesia de Dios, y esas cosas no deben ser. Y yo les digo que Cristo dejó a los soldados tener las clavas en sus manos por la inmundicia en nuestras manos. Amén. Llegaron también, agarraron sus pies y empezaron a clavar sus pies a la cruz. Nuestro Señor tenía poder de llamar una legión de ángeles de venir y librarle de esta esclavitud, de este lugar. Él tenía poder de no más llamar el fuego del cielo de caer encima de ellos, pero así no lo hizo. ¿Y por qué? Por el gran amor en que nos amó. No hay mayor amor que esto, que uno da su vida por sus amigos. ¿Y por qué clavaron sus pies? Porque nuestros pies andan en lugares de lugares nocturnas. En nuestros pies andan en lugares que no deben andar. Así somos. Y así es porque Cristo padeció en la cruz de Calvario. Yo les digo, hermanos, es una grande salvación. Dije todo eso, pero eso no va a ser el tema de hoy. Yo les dije eso porque espero que conozcan ya, esto. Que ustedes que me oyen han sido benditos en oír el Evangelio y han creído y han recibido ese gran amor, porque nosotros siendo indignos, Dios nos buscó y nos salvó. Pero dice aquí, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escuramos. Yo no vine aquí para enseñarles. Yo vine aquí para predicar con todo mi corazón, para animar a todos ustedes a servir al Señor con todos sus esfuerzos, con todo su corazón, con todas las ganas que tiene, con la más diligencia que puede hacer, con todos sus esfuerzos a servir a nuestro Señor. Pero yo es que quiero decir algo de doctrina ahorita. La salvación que Dios nos ofrece es gratuita. No depende de nosotros. Es gratuita. Él nos dio gratuitamente. Él empezó la obra y Él va a concluir la obra.
Amén.
Él empezó y Él va a acabar. Y eso es lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1. Yo quiero que lo lean rápidamente. Y versículo 6, estando confiado en esto, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así lo dice. Eso quiere decir que una vez recibiendo la salvación no se puede perder, porque no depende de nosotros. Si la salvación dependería de nosotros, nosotros hubiéramos perdido la salvación hace muchos años ya. La salvación que encontramos en nuestro Señor Jesucristo es lo que Él hizo y no lo que hacemos nosotros.
Amén.
Yo en el libro el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie, escuche, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Yo quiero que se fijen esta tarde, hermanos y hermanas, que estamos en las manos de Dios.
Amén.
No es que agarramos la mano de Dios, pero es que Dios agarró nuestras manos.
Amén.
Algunos dicen que se puede tener la salvación. Aunque tú estás a las manos del Señor, tú puedes brincar de ahí si tú le decides. Pero yo les digo que es una mentira del diablo, que eso no es verdad. No va a encontrar ese doctrina en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que nos dio vida eterna y no perecerá para siempre. Eso es una grande salvación. Pero para darles un buen ejemplo, yo tengo 4 hijos. Yo acuerdo cuando andaban chiquitos, yo agarré sus manos. Siendo el papá, no sabía que yo soy el papa de Polonia, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos, yo soy el papa de Polonia. Yo les agarré, y cuando cruzamos la calle, yo les agarré, y cuando los chiquillos dijeron, papá, yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para acá. ¿Qué importa? Yo le tengo. ¿Qué importa? Yo te tengo. Tú no puedes ir porque estás en mis manos. Los que dicen que pueden brincar de las manos de Dios no conocen a Dios. Él es mayor que nosotros. Yo dije todo eso, hermanos, porque ahora Les voy a decir que sí hay cosas que pueden tener. Y fíjate lo que dice. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Si tengo razón, esa palabra escurrir, que usa aquí escurramos, viene la palabra escurrir. Yo tenía que pedir la hija de Patti, ¿con qué quiere decir esa palabra? Me olvidé, ¿con qué quiere decir? Y ella acabó de dejar de su mano una batalla de pintura y dijo que escurrió la pintura. Oh, es buen ejemplo, que si nos cuidamos, que se puede, nos podemos escurrir las cosas. Y aquí, según la doctrina, los hebreos tuvieron chance de oír el Evangelio y ellos están acerca de tener esta gran salvación que Dios les ofreció. Esa es según la doctrina. Pero yo les digo, hermanos, que algunas gentes oyen el Evangelio, tal vez en la calle, tal vez aquí en el parque, tal vez en el centro, tal vez en Morelia, tal vez en Irapuato, tal vez en Aguascalientes, a veces en Varsovia, y a veces en las ciudades de Polonia, en todo el mundo. Pero ¿por qué? Que Dios se acerca con diligencia y con fe y con creencia para recibir lo que Dios nos ofreció. Ellos pierden la oportunidad de ser salvos. Porque ¿quién tiene garantía de mañana? Yo conozco gente que dijeron a mí, Miguel, tú tienes razón, lo que dices de las Escrituras, sí es cierto que la salvación es por la gracia, pero hoy no puedo. Mañana voy a pensar de eso, yo voy a regresar, se salieron de la casa con lágrimas en su cara cayendo, diciendo ahora no puedo, salieron y perdieron sus vidas, perdieron su chance de ser salvados. Por eso yo creo que las Escrituras dicen que hoy es el día de salvación. Amén. Y si el Espíritu Santo está tocando su corazón en estos momentos, tú debes aprovechar de este momento de misericordia y no pensar que tú tienes mañana para buscar la salvación, cuando la Escritura dice hoy. Amén. Es el día. Padre también predicó, había un rey que casi fue persuadido de creer. Y ahora no tenemos ningún récord en todos los libros de historia, ningún versículo de la Biblia dice que él tenía otra oportunidad de creer. Él estuvo listo, pero perdió esa oportunidad. Por eso yo creo que con más diligencia debemos acercarnos a la salvación. Ahora véase ahí en el libro de Marcos, capítulo 8. Sí, son cosas que se pueden perder, hermanos. La salvación, una vez recibida, no se puede perder porque depende de Dios. Dios lo guarda, Dios lo hace. Pero fíjate en el libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 8 y versículo 36, dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y que pierde su alma? ¿Cómo se puede perder el alma? Por negligencia, por menospreciar, por tener en poco, por pensar, no, Dios es misericordia, hasta el fin va a ser, y Él siempre va a ser misericordioso. Tú eres un necio. Tú no has leído el último capítulo de la Biblia que dice que ellos mueren sin misericordia. Ah, tú no has leído donde dice Dios, ¡basta! ¡No más! Y él es mismo Dios que empieza a burlarse de los malvados que rechazaron a su hijo. A tal vez tú no has leído el último versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, donde dice, todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero los que no creen, ¿qué? La ira de Dios está sobre ellos. No se puede perder su alma, y lástima que hay gente aquí en León, se menosprecian sus almas, que piensen mejor es tener una grande casa, y ellos trabajen y trabajen, y dicen, no tengo tiempo de oír la palabra de Dios, no tengo tiempo de acudirme, ¿dónde está el Evangelio predicada? No tengo tiempo de acercarme para que tenga fe, porque dice, la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios, y ellos menosprecian, tienen poco sus almas. Y cambien sus almas por casas que van a quemar y van a ser tumbadas. Cambien sus almas por algún gusto de este mundo. Se pierden sus almas y van a morir sin misericordia. Lea el libro de Mateo y tú verás que van a haber gente. Pero Señor, Señor, ¿no nos conoce? Y él dirá, nunca les conocí. Se puede perder sus almas. También les digo, hermanos, ustedes que son salvados, que qué gozo es ver hermanos y hermanas aquí congregados para oír la palabra de Dios. ¿Qué testimonio de fe ustedes tienen aquí que han escuchado de su fe en otras partes del mundo, hasta Polonia, han oído de su fe? Hace un día yo tenía invitado aquí a algunos conocidos de Irapuato, vinieron aquí para ver, y ellos dijeron, es un testimonio de su fe, hermanos y hermanas, ellos dijeron, qué amor ustedes tienen. Nunca lo hemos visto así en nuestra iglesia, y la iglesia suya, esta iglesia católica, no es así. Que la gente van y ya empiezan a criticar y a ver qué es, cómo están vestidos y quién lo es y quién es y cosas semejantes. Ellos vieron el amor de ustedes y qué gozo ese me dio. Pero hermanos, yo les digo a ustedes que tienen la certeza de la salvación y la seguridad de la salvación, que ustedes pueden tener algo también. Mira por favor el libro de primera epístola de Juan. Oí que llaman los niños de Juan Córdoba, primero de Juan, segundo de Juan y tercero de Juan. Interesante. Pero ahí en la epístola de San Juan, capítulo 1, leemos desde el versículo 5, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice aquí que tú siendo cristiano, tú puedes andar en tinieblas. Y cuando tú andes en tinieblas, como Memo acaba de predicar, de los pecados, tal vez de la mentira, tal vez por la avaricia, tal vez por enojarse, y los otros pecados que él enseñó, mencionó, si tú andas así, en la carne, en las tinieblas, en los pecados, tú puedes perder comunión con Dios. Tú puedes perder comunión con sus hermanos, la iglesia de Dios, el cuerpo de ese Jesucristo, la iglesia. Eso sí se puede perder. A lo mejor tú ya lo sabes. A lo mejor tú no habías sido de la gente para leer las escrituras y tu corazón empezó a hacerse frío. Y fue difícil para ti orar a Dios. Y cuando orabas, Dios no te contestó. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te diste la comunión con Dios? ¿Tú piensas que la luz, Dios que habita en la luz, puede tener comunión con los que andan en tinieblas? ¡No se puede! Se puede tener el comunión. Y fíjate, hermano, se tu andas em Ramadan, e se tu andas escrevendo chistes verdes, e se tu andas falando de coisas que não devem ser ditas, e se tu andas em lugares de não, o cristiano não deve andar, eu te digo que pierdes comunhão com Deus e pierdes comunhão com os irmãos, com os hermanos de Max. Yo no quiero estar contigo cuando tú estás diciendo chistes verdes. Yo no quiero estar contigo cuando tú estás tomando. Yo no quiero estar contigo cuando tú vas a lugares que no debes ir. Yo no quiero tener comunión con tales hermanos. Y como mis hijos, yo les quiero mucho. A todos mis hijos les quiero mucho. Yo doy gracias a Dios por ellos y por su testimonio. Pero yo les digo, cuando ellos quebrantan mi voluntad, cuando yo les digo, haz esto o haga aquello, y no lo hacen, cuando regreso a la casa, yo no quiero oír sus peticiones. Yo no quiero oír ellos diciendo, papá, queremos ir a jugar basquetbol, ahora no puedo. Pero papá, ¿por qué no? Porque yo dije, haz esto, y no lo hiciste. Ahora no tenemos comunión. Todavía mi hijo, todavía mi hija, todavía querido, pero te dieron la comunión. ¿Has sentido eso? ¿Has andado en tinieblas? ¿Ahora estás tratando de orar, oh Dios? ¡Óyeme! Ya no te escuché, porque andas en tinieblas. Tú puedes perder la comunión. Algunos hermanos ahí en San Antonio, tal vez aquí en León, yo estoy seguro, y casi toda la iglesia tuvieron que ser echados fuera. ¿Por qué? Andan en tinieblas y no hay comunión con aquellos que andan en tinieblas con la luz. ¿Se puede perder la comunión de Dios? Yo les digo, hermanos, que se puede perder su testimonio. ¿Sí es cierto? Puede perder su testimonio. Este Juan Marcos, así lo dice Juan Marcos. Juan, había llamado Juan, pero también le llamaron Marcos. Este Juan, él tenía ganas. Vuélvame el gozo de tu salud. Pues, ¿dónde se fue? ¿Dónde fue el gozo? ¡Se fue! Y ahora David está orando. ¡Oh, Dios! Yo acuerdo cuando andaba gozoso. Yo acuerdo cuando las aflicciones me pasaron. Yo pude aún darte gracias. Pero ahora, Señor, yo ando en tristeza. Yo pedí el gozo. ¡Oh, Señor, vuélveme este gozo! ¿Qué le pasó? Cayó en el pecado. No era diligente de guardarse del pecado. Y cayó. Y cuando cayó el pecado, perdió su gozo. Y ahí aquí encontramos él orando y clamando a Dios, oh Dios, dándome ese gozo. Amén. Tú sabes, tan difícil es servir a nuestro Dios sin gozo. Amén. Tú sabes, tan difícil es ir a la reunión sin gozo. Cuando tú estás, espero que esa adecuada palabra, deprimido, desanimado, cuando tú andas sin gozo, difícil es orar, difícil es acercarse a la reunión. ¿Cómo que pasó? Se perdió el gozo por el pecado. Cuídense del pecado. Y cuando el pecado viene a tu puerta y toca y te quiere atentarte, yo te digo, ¡huye! ¡Huye! Y señorita, con este muchacho, sea cristiano, no, eso no me importa. Y cuando él te lleva en el cochecito y él empieza a poner su mano en su pierna, tú debes a gritar y decir ¡ah! Y tú debes abrir la puerta del coche y bajarte rápido. Y cuando este muchacho viene a decir, oh, perdóname, perdóname, tú debes decir, has perdido la confianza. ¿Pero es? Y hoy en día yo tengo que decir a ustedes, muchachos, cuando tú estás manejando el coche, o a lo mejor yendo con la señorita y ella maneja el coche, y ella pone la mano en la pierna, tú debes decir, ¡ah! Y abrir la puerta y bajarse del coche. Y cuando ella te llama y dice, oh, perdóname, perdóname, tú debes decir, has perdido la confianza. Tú debes huir de las tentaciones y de los pecados porque pueden tener el gozo y tu testimonio y tu virtud y puedes tener hasta tu vida. ¿No me crees? Ananías y Safira. Lo leemos. Hechos capítulo 5. Safira. Hechos capítulo 5, más un varón llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una posesión y defraudó de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsala a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Ya que mentieses al Espíritu Santo y defraudeses, fraudases de precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Hermano, no habló de la mentira. ¿No entiendes, hermanos, que Dios oye las mentiras? ¿Me oyen? ¿Todavía están conmigo?
Amén.
Dios escuche las mentiras. ¿Y qué hicieron Ananías y Safira, su mujer? Echó una mentira y perdieron sus vidas. Se puede tener la vida. Y es por la misericordia de Dios que tal vez la mitad de nosotros no estamos muertos ya.
Amén.
Porque ¿cuántas mentiras han hecho ustedes? ¿Cuántas mentiras hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces hemos fingido? ¿Cuántas veces decimos que somos buenos cristianos ahí en la reunión, pero los otros días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el día cero, los días de semana, hasta el pecado? Y tú piensas que estás engañando a los pastores, tal vez. Tú piensas que estás engañando a los hermanos, tal vez. Tú piensas que estás engañando a tu mamá, tal vez. ¿Tú piensas que estás engañando a tus papás? Puede ser. ¿Tú piensas que estás engañando a tus amigos? Estás engañando. Pero no estás engañando a Dios. Estás engañándote a ti mismo. Se puede perder tu vida si no la cuidas.
Amén.
¿Qué pensaron Ananías y Safira? Pensaron, oh, podemos sentirnos. Podemos aparecer. Podemos andar en la hipocresía y todavía ser benditos. No se puede, no se puede. Dios destruyó su pecado, Dios vio su maldad. Y hemos dicho a nuestros niños desde la pequeñez, que escuchen, cuando papá y mamá no están, Dios está. Escuchen. Cuando el maestro en la escuela no está, Dios está mirando. ¡Hijos, escúchenme! Cuando las autoridades no miren, Dios ve. Dios no es ciego, se puede perder la vida. Ustedes deben cuidarse. 1 Corintios capítulo 9. Yo les digo, tan grande salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nos regaló la salvación, y también dice que ahora podemos trabajar para Él, le podemos servir, y es nuestro deber servirle. Si Él habló tanto, es nuestro deber hablarle. Pero Él dice, si tú me sirves, y si tú eres fiel hasta la muerte, yo te voy a dar corona incorruptible. Fíjate lo que dice aquí, En 1 Corintios capítulo 9 dice Pablo a 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no con una cosa incierta, de esta manera para creer, no como quien hiere el aire. Entonces hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él está diciendo: yo estoy corriendo, yo estoy en el estadio de Dios. Y Él me dio licencia para correr. Él me dio la entrada por su gracia, por los méritos de su Hijo, por la grande salvación que me dio. Y ahora estoy corriendo. Y yo corro para obtener esta corona. Yo quiero llegar hasta el fin. Yo quiero ser fiel hasta el fin para tener esta corona. Porque el que no cumple el correo no va a recibir la corona. Yo les digo, hermanos, que algunos empezaron a correr, pero estaban descualificados. No corrieron según las Escrituras, corrieron según la carne. No pusieron su carne en servidumbre, no enseñaron su carne, su viejo hombre, la palabra, no. ¿Me oíste? No enseñamos la carne, la palabra, no. Nuestra carne dice: dame esto. Y está acostumbrado a uno: sí, ¿cómo no? Pero hemos dicho: no, no lo hago. La carne dice: ah, mira, aquella muchacha fácilmente lo puede engañar. Pero tú no has dicho a tu carne: no, no lo hago. Tu mano dice: mira, aquí está esta cosita, lo puedes agarrar, nadie te ve. Pero no has enseñado a tu mano a decir: no, no lo hago. Ah, tú dices, tú ves un hermano o otro que le hizo mal, y tu boca dice: déjame maldecirle. ¿Y qué? ¿Tiene ganas? Pero no has enseñado tu boca, no. Eso es poniendo su carne, su cuerpo en servidumbre. Algunos de ustedes padres no han enseñado a sus niños la palabra no. No quiere decir no en México. En Polonia es otra cosa, pero en México no quiere decir no. Ustedes padres tienen responsabilidad de enseñar a sus niños: no lo hagan. Y cuando hacen, agarren la vara, le ponen doblado, y ahí están los zombies, y ahí está el marco, le pone 1, 2, 3. Ahora entiende esa palabra, no. No, así es. 1, 2, 3, ¿entiendes? Ya entiendo. Fácilmente, ustedes pueden enseñar sus niños a quedarse después de una predicación de 2 horas si enseñan a sus niños la palabra no. Pero el problema es que ustedes son casi polacos, están enseñando a sus niños que no quiere decir sí, porque así es de Polonia. Pero tú dices no, eso quiere decir sí, y eso no debe ser, no debe hacer no. Pero ¿qué pasa? Se puede perder coronas, hermanos. Pueden empezar la lucha. ¿No dijo Pablo en el libro de Gálatas que ellos empezaron a correr, ellos corrieron bien? Pero ahora, ¿qué hacen? Pueden empezar en esta lucha, en este correo que estamos haciendo para nuestro Señor, pero si no acaba en la virtud, en la justicia y según la voluntad de Dios, vas a perder corona. Y después la cena de nuestro Señor, cuando Él ha regalado a dar las coronas a todos los fieles, tú vas a estar ahí con las manos vacías. sin nada. Y tú vas a ver los otros hermanos llegando a esto, Señor, hincando delante de él, Señor, me has dado esta corona, pero yo no soy digno, aquí está su corona, porque tú eres digno. Amén. Pero tú vas a estar manos vacías. Tú puedes tener coronas, hermanos y hermanas, tú debes cuidarte en que haces. Y otra cosa, en el libro de Hebreos otra vez, capítulo 12, versículo 17, perdón, 16, que ninguno sea fornicario. ¿Oíste? Que ninguno sea fornicario. ¿Oíste? ¿Pueden hablar, hermano? ¿Ustedes saben decir la palabra amén? ¡Qué bien! ¡Ninguno sea fornicario! ¡Ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura! Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, yo les quiero decir esta noche que se puede pedir las bendiciones de Dios. Y es una horrenda cosa de ser bendito y perderlo. Es una horrenda cosa estar en la posición para ser bendito de Dios y perderlo. Dice que es aún por un momento de descuido, por un momento que no fue diligente, él perdió la bendición, y cuando buscó otra vez esta bendición, aún con lágrimas, arrepentido, no pudo hallarlo. ¿Lo entiendes? Puede perder algunas cosas y no hallarlas. Yo acuerdo, estuve hablando con Memo la semana pasada, que había hace algunos años pasados, un señor, joven matrimonio, acaba de comprar una casa. Ellos fueron al banco para pedir el dinero prestado. El señor del banco le dio 35 mil dólares. Y este joven puso el dinero en una bolsa, lo puso aquí atrás, se montó su motocicleta y iba yendo para pagar el dueño de la casa, para comprar una casa para su mujer y para su familia. Pero llegando a la casa, empezó a buscar y lo perdió. ¿Me oyes? Lo perdió 35 mil dólares por no ser diligente, por no ser sabio. ¿Y qué piensas, hermano? Que él regresó al banco y dijo, ¿sabes qué, señor? Yo perdí mi dinero, ¿me puede dar otro? ¡Qué tontería, ¿verdad? ¡Qué tontería! Se puede perder algunos cosas y no hallar manera de hallarlo otra vez, de nuevo. La Virgen María perdió a Jesús, lo buscó a través de 3 días y le halló. Eso es gracia. A veces tú pierdes comunión con Dios, y a por la misericordia de Dios, tú te arrepientes y hagas una confesión a Dios, y cuentas que Él quiere perdonar tus pecados, y restaurar, ¿puedo decir? O dar de nuevo tu comunión, esto es gracia. Pero como he predicado, hay muchas cosas que no pueden recuperar. No puede hallar de nuevo, señoritas, si no guardas tu virtud y la pierdas, no la va a hallar otra vez. Y se va a casar cuando el tiempo viene, y su marido le va a tener el poco, porque tú no guardaste tu vestidura, tú. Cuidado. Tú puedes tener tu señora, tu esposa, si tú no la cuidas. Y ella puede salir de la casa y nunca regresar, porque tú no la cuidaste. Tú puedes tener tu marido y él puede salir de la casa y nunca regresar, porque no tenías cuidado, tenías un poco. Tú puedes tener tus niños, escúchame. Yo soy padre. Una de mis hijas ya se casó. Es increíble, crecen rápido los niños. Un día son tan chiquitos, están dándote abrazos, están dándote besitos ahí en la cara, para decir, oh papá, yo te quiero mucho, y el próximo día dice, dame las llaves del coche y tengo que ir. Se van, les digo hermanos, que ustedes tienen niños, los pueden perder y nunca hallarlos de nuevo. Cuidado con la hipocresía en la casa, porque así van a perder sus niños. Pueden perder sus trabajos por hacer cosas deshonestas. ¿Sabes qué? Tú puedes perder su nacionalidad por no hacer bien las cosas. Tú puedes perder casi todas las cosas si no las cuides. Esaú perdió una bendición de Dios, y cuando él empezó a pensar bien y andar en la luz y entender las cosas, que debes buscar las cosas eternas más que las carnales, y el que entonces él dijo, oh, qué necio era, y él quiso arrepentirse, ya se arrepintió, pero este no fue suficiente de hallar de nuevo su bendición. Hermanos, yo les digo, si no andamos con cuidado y si tenemos en poco las cosas de Dios, se puede perder y nunca hallar de nuevo. Es el mensaje. ¿Qué es el entendido? Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escuramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Así es, hermano, así es. Ahora yo quiero que todos ustedes se inclinen la cabeza y cierren los ojos. Yo quiero que meditan, que piensen de lo que ha sido predicado, y acuerden de lo que Memo predicó y lo que acabas de oír de mí. Que hagan una reflexión de estas santas palabras de la Sagrada Biblia y pensar dónde estás hoy. ¿Estás cerca? ¿Estás en peligro de perder algo? ¿Estás en peligro de perder tu alma? Yo no te conozco, yo no sé si tú eres salvo o no. ¿Estás en peligro de perderlo? ¿Estás en peligro de perder comunión con tu Dios y con tus hermanos? ¿Estás en peligro de perder tu testimonio? ¿Estás en peligro de perder tu propia vida? ¿Estás cerca del lugar de perder tu corona? ¿Estás en peligro de perder una bendición de Dios que jamás vas a recuperar? Yo no sé, tú lo sabes. Yo no conozco a todos ustedes. Yo no sé la condición a que te encuentro. Yo no sé si andas en la luz o en las tinieblas. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo saber? Dios sabe. Y ahora que están reflexionando, yo quiero que ustedes que han hecho un maldad, un error, un pecado, que se arrepientan ahora y pida a Dios, quien es misericordioso, que le perdone. Si alguien aquí que no conoce al Señor y no tiene la certeza de la vida eterna, yo quiero que haga eso. Como dice las Escrituras, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero que te arrepientes de tu camino, de tu religión, y invocares el nombre del Señor, y Él te salvará. Ahora yo les pregunto, todos los ojos cerrados, no quiero avergonzar a nadie. Yo no quiero dar pena a nadie, pero yo quiero ayudarlos. Si alguien aquí vino, tal vez porque fuiste invitado de un hermano, de una hermana, viniste no más para ver qué pasa, pero dice en tu corazón que es el día de la salvación y que tú no eres salvado ahora, pero quieres saber más de esto. ¿Quieres saber cómo ser salvado? Yo quiero que te levantes la mano para que ore por usted. Si alguien aquí, que puede decir, Miguel, yo no sé si soy salvado. Tú estabas predicando de la grande salvación, pero yo no sé si soy yo participante de esto. Yo no estoy seguro, ore por mí, yo quiero saber más. Si alguien aquí, que las luces no me dejen ver bien, alguien que puede levantar, ahí está una... Hay otro, que puede, hay otro, gracias, gracias por ser sincero. Puede decir, Miguel, yo quiero ser participante. Hay otro, gracias, hay otro, dos, tres, cuatro, increíble. Oh, la misericordia de Dios. Hay otro que dice, Miguel, hay otro, dos, gracias, otro, yo lo veo, gracias, soy bajada mano. Increíble. Miguel, yo no soy seguro de esta grande salvación de que hablaste. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que me ayude a saber cómo ser salvado. Yo voy a orar un ratito por ustedes. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, mis queridos, oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto les hemos extrañado? ¿Cuánto queremos? Hermanos, tal vez tú andabas en el libro. Tal vez tú estás en la lucha y dices, oh, yo estoy luchando y yo quiero vencer. Miguel, ore por mí. Hay un hermano, una hermana que dice, Miguel, yo quiero vencer el pecado. Yo quiero andar en las luces otra vez. No quiero, no me gusta andar en las tinieblas. Oh, Miguel, ora por mí. Estamos en lucha juntos, hermanos. Yo quiero orar por ustedes. Si hay un hermano que dice, Miguel, ore por mí. Una hermana. Nomás levanten las manos. Aquí están, dos, tres, cuatro, cinco, ahí están todos, con toda la concha. Ah, gracias, yo los veo. Se pueden bajar muchos, muchos. Oh, hermanos, sabemos que nuestro trabajo no se ha acabado todavía. Todavía estamos luchando. Y ahora yo voy a orar. Señor, hoy yo te doy gracias por la oportunidad de abrir tus escrituras, tus palabras. Yo te doy gracias por la oportunidad de predicar aquí en León. Ahora yo pienso de estas gentes que se levantaron la mano y dijeron que todavía no tienen certeza de la vida eterna, que todavía no conocen la salvación. Oh, Señor, yo te pido que les des la fortaleza de acercarse después de esa reunión, de hablarme, para que abre la palabra de Dios, para que sean salvados. Amén. Oh, Señor, que les salve hoy, que ellos no regresen a la casa sin la vida eterna. Amén. Sin la certeza de la salvación. Amén. Oh, Señor, yo pido que tengas misericordia de ellos. Amén. Ahora, Señor, yo pido por mis hermanos tantos que no pude juntar, hermanos y hermanas que están luchando en contra del diablo, y contra la carne, y contra el mundo. O ellos quieren vencer el pecado. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados que hemos hecho. Oh, Señor, ayúdenos a andar en la luz. Ayúdenos a seguirte a ti y andar en la justicia. Oh, Señor, perdónenos. Ten misericordia de nosotros. Yo pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, antes de despedirnos, yo les quiero decir, los que se levantaron la mano para que sepan más de la salvación, que por favor, acúdete de a mí, o de hermano Memo, o de los pastores aquí, si vino con un hermano o hermana, se puede hablar con ellos. Les queremos de veras ayudarles a conocer a nuestro Salvador Jesucristo y a conocer esta grande salvación. A ustedes, hermanos, que todavía no hemos saludado, les queremos saludar, pero que tengan paciencia porque hay muchos. Vamos a seguir orando por ustedes, que nos dio mucho gozo, un placer verles otra vez, que todavía están ustedes luchando por nuestro Señor, todavía están en la guerra, eso nos anima a seguir adelante. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que pasen buenas noches. Amén.
Permítanme su atención, por favor, hermanos, antes de irnos un poquito, nada más. Yo quiero hacer algunas indicaciones para el día de mañana también.
Recuerden, el día de mañana es solamente en este lugar
a las 10 de la mañana. ¿Sí? Algunos varones, jóvenes y viejos que quieren ayudarnos el día de mañana, vamos a poner un manteado para que, a ver si es posible tener sombra, porque es muy probable que haya mucho sol. Entonces vamos a poner unas lonas para ver si es posible que podemos tener alguna sombra, ¿verdad? Otra cosa más. Yo sé, hermano y hermana y amigos, principalmente, bueno, hablando de la iglesia, que estas dos participaciones de estos dos hermanos ha sido de mucha bendición. Yo nomás pensando de lo que el hermano Miguel Riggs hablaba de lo que has perdido o de lo que no hemos perdido, más quiero que lleves a tu casa pensando, hermano, de cuán benditos somos de en esta noche estar en este lugar todavía en la misericordia de Dios. Yo quiero que medites eso, hermano, que todavía eres bien bendito por tener lo que en esta noche tienes. ¿Sí? Y de esa misma manera, hermano, vamos a recoger una generosa ofrenda para estos hermanos. Y debes de entender, hermano, debes de saber claramente, los hermanos Memo y Miguel no buscan dádivas de nosotros. No están buscando cosas nuestras, pero están buscándonos a nosotros. Entonces, como fruto nuestro, yo espero de veras que puedes hacer caso al Espíritu Santo y que puedas hacer una buena ofrenda, una ofrenda generosa, y que no lo dejes pasar, ¿sí? Entonces, aquí en el frente están las cajas de ofrenda, hermano, ya sobres. Si no estás preparado, si no viniste preparado, hágalo el día de mañana también, que tendremos...